Dr. Craig Kine, Hechos, Conferencia 6. Evangelismo e Introducción a Hechos. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 6, Evangelismo e Introducción a Hechos. Hacia el final de la última sesión, comenzamos a hablar sobre la evangelización, el tema de la evangelización y Hechos, y cómo nos muestra las diferentes maneras en que se hace.
보는 방향, 즉 예루살렘의 낮은 도시였습니다. 하지만 부유한 사람들은 더 넓은 숙소를 갖고 있었습니다.
Diferentes personas tenían diferentes dones. Dios obró a través de las personas de diferentes maneras. Había un evangelio consistente a lo largo del libro de los Hechos, pero estaba contextualizado para diferentes grupos de personas y se les explicaba de maneras que eran relevantes para sus propios entornos. Y comenzamos a hablar sobre cómo la gente consiguió atención para el Evangelio. Había ciertos tipos de redes disponibles dentro de su cultura, sinagogas, foros de debate público, etc. Y debemos estar preparados para buscarlos también en nuestras culturas. Bueno, también tenían redes relacionales. Los creyentes compartieron el mensaje mientras viajaban. El libro de los Hechos procede más de manera biográfica. Se centra en Pablo, se centra en Pedro y se centra en figuras importantes. Sin embargo, los creyentes compartían el mensaje mientras viajaban. Aprendemos incidentalmente de alguna manera, Hechos capítulo 8 y versículo 4, Hechos capítulo 11 y versículo 20, que todos los creyentes llevaban el mensaje con ellos. Y eso es idealmente lo que queremos. Eso también lo ves en Efesios 4, donde habla de ministros de la palabra equipando al resto de los santos para la obra de servicio para que todos seamos llamados al ministerio. Si tenemos iglesias puramente orientadas al clero, donde los ministros, lo que llamamos ministros, están haciendo todo el trabajo del ministerio y otras personas no ayudan, otras personas no están involucradas, el 95% del trabajo no se puede hacer porque nosotros podemos trabajar lo más duro que podamos. Pero en última instancia necesitamos que todo el cuerpo de Cristo esté equipado para participar en la obra. Pero aparte de las sinagogas, esto fue muy orgánico. Estaban haciendo un seguimiento con individuos. Es muy relacional. Hechos 8 y 20 habla de Pablo hablando no solo públicamente sino también de casa en casa. Los hogares estaban formados por familiares y clientes. Por ejemplo, es posible que el hogar de Lidia incluyera sirvientes y trabajadores. Todas esas cosas se incluían como parte de la casa de uno. Se dice que los familiares de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos se reunieron. Además, en términos de hogares, existía algo llamado patrones y clientes. Esto es especialmente cierto en la cultura romana, pero es relevante en lugares como Corinto y Filipos. Tendríamos a alguien de un estatus social algo más alto que invitaría a sus compañeros, pero también a personas de un estatus social algo más bajo que serían amigos del tipo de sus pares, pero también clientes que eran socialmente dependientes de esta persona. Esta persona a cambio recibiría honor de estos dependientes sociales. Esos eran otros tipos de redes relacionales. Lo que quiero decir al mencionar esto no es decir que necesitemos usar las mismas redes que ellos porque las estructuras de nuestros hogares pueden ser diferentes. Podemos tener diferentes tipos de redes relacionales. Pero si observamos qué tipo de redes relacionales tenemos hoy, a veces se pueden tener pequeños grupos que se unen en función de intereses comunes. A veces se les llama grupos objetivo, donde tal vez las personas que han perdido a un hijo puedan tener grupos de apoyo para eso. No todas las personas que vendrán necesariamente serán cristianas cuando vengan. Pero como amigos, pueden compartir lo que el Señor ha hecho por ustedes y cómo les ayuda a superarlo. Quizás tú también aprendas de ellos. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos destrozados que necesitamos la gracia de Dios. Pero en ese tipo de contexto, compartir es orgánico porque simplemente estás compartiendo con otros seres humanos. Además de los grupos objetivo, es posible que también tenga que ponerse en contacto con amigos y familiares. Esa es una manera de que el mensaje crezca. Ahora, no quisiera detenerme allí, pero ciertamente no quisiera ignorar esas conexiones que ya tenemos al compartir el maravilloso descubrimiento que encontramos en Cristo. A medida que otras personas vienen a Cristo, también pueden compartir en sus redes. Vemos que eso sucedió en la iglesia primitiva. También vemos el trabajo del cuero de Pablo en Hechos capítulo 18 y versículo 3. Ahora, este era un tipo de profesión en la que realmente podías hablar con la gente mientras hacías el trabajo. Pero también nos muestra que Pablo llegó a ser parte de la cultura. Aceptó apoyo cuando estuvo disponible. Incluso más adelante en ese mismo pasaje, Pablo aceptó apoyo cuando Silas y Timoteo trajeron algunos regalos de la iglesia de Macedonia, especialmente de Filipos. Pero Paul también estaba trabajando dentro de la cultura. Él no era un extraño, simplemente lo predicaba. Se convirtió en parte de ello. De hecho, ya era ciudadano del mundo grecorromano, y a medida que pasaba el tiempo, llegó a ser aún mejor como ciudadano del mundo grecorromano en general. También vemos variedad. Llega a las mujeres de Filipos a través de su interés mutuo por el monoteísmo. El carcelero en Filipos llega a través del terremoto y la predicación. Otra área es a través de sanidades, lo que algunos han llamado evangelismo de poder. Ahora, hablé antes sobre señales y prodigios y no voy a hablar extensamente sobre ellos aquí, excepto en lo que se relaciona con el libro de los Hechos y algunas consideraciones prácticas. Pero la cuestión no es que Dios siempre haga todo lo que le pedimos. Quiero decir, todos sabemos que los apóstoles originales del primer siglo, por mucha fe que hayan tenido, por más empoderados que hayan sido por el Espíritu, han estado muertos por mucho tiempo. No conozco a ninguno de los cristianos respetables y realmente apasionados del siglo XIX. Hudson Taylor se ha ido. Adoniram Hudson del siglo anterior ya no está. Quiero decir, nadie dice que todos siempre se curan y luego vivimos para siempre en estos cuerpos. Todavía estamos esperando que Jesús regrese para obtener cuerpos resucitados. Pero el punto es que Dios nos da muestras de esa promesa futura. En los evangelios leemos sobre las buenas nuevas del reino, que algún día Dios hará que todo esté bien. Él va a restaurar todo. Él va a secar cada lágrima de nuestros ojos. Lo que nos regala en el presente son muestras de eso. Las curaciones son temporales. Si morimos y resucitamos de entre los muertos, moriremos nuevamente si el Señor se demora. Si somos sanados de algo, bueno, eso no significa que no vayamos a enfermarnos o morir por algo más adelante. En este mundo la gente muere. Es parte de la naturaleza de este mundo y, en última instancia, todo el mundo lo reconoce. Pero dicho esto, Dios sí nos da muestras de esa gloria futura. No es solo para las personas que lo experimentan, sino para todos los que aprendemos sobre ello que llegamos a saber que Dios nos está asegurando su promesa. Él no nos ha olvidado en este mundo. Su poder está con nosotros y algún día hará que este mundo sea nuevo. Estos son un anticipo de eso. Bueno, mientras leía el libro de los Hechos cuando era un cristiano bastante joven, en realidad creo que durante mi primer año de universidad, me di cuenta de que el método principal para llamar la atención sobre el Evangelio en el libro de los Hechos eran señales y prodigios. Ahora llamaron la atención. En ocasiones la atención no siempre fue positiva. A veces eran perseguidos, pero la gente tenía que prestar atención cuando había señales y prodigios. Existían otros métodos para llamar la atención, los foros de debate público. Aquellos de nosotros que estamos capacitados académicamente ahora, ustedes se están capacitando académicamente ahora, o es posible que ya hayan recibido capacitación académica, pero cuanto más aprendemos, más capaces seremos de participar en discusiones y foros con otras personas y compartir nuestra fe. Y diálogo con la gente. Pero en términos de otras formas de llamar la atención de la gente, nuevamente, la forma más común en Hechos, el día de Pentecostés, lo que llamó la atención de la gente fueron las lenguas. Hechos capítulos 3 y 4, lo que llamó la atención de la gente y atrajo a las multitudes, la curación del hombre que estaba paralítico o no podía caminar. Hechos capítulo 4 versículos 29 y 30. En realidad oran para que Dios les dé valentía al extender su mano para sanar y que se hagan señales y prodigios. En el nombre de su santo siervo Jesús. En Hechos capítulo 14 y versículo 3, Dios estaba confirmando su mensaje a través de señales y prodigios. Entonces, eso no es sorprendente. Cuando yo era un joven cristiano, me di cuenta de esto. Y también leí un libro publicado por University Press, un buen libro evangélico sobre cómo compartir tu fe, cómo regalar tu fe. Y en este libro dice, puedes orar por la gente. La gente suele apreciarlo. Les gusta que ores por ellos si les pasa algo. Entonces, puedes simplemente ofrecer. Por lo general, no se ofenden si no pasa nada. Quiero decir, no puedes lograr que esto suceda, pero si sucede, generalmente llama su atención. Entonces estuve trabajando en algunos complejos de apartamentos durante la pandemia. Y el verano arrancando malezas y lijando paredes y pintando y haciendo allí tareas muy rudimentarias, barriendo. Cuando una de las personas venía, solía decir que era mayor, pero como a mí me estoy acercando a esa edad, no me gusta usar esa expresión. Pero de todos modos, eran mucho mayores que yo, en su mayoría jubilados. Había una mujer que vino y se estaba quejando de algo. Le pregunté si podía orar por ella. Ella dijo, seguro. Recé por ella, pero no pasó nada. Pero vino otra persona, Mabel Cooper. Y ella dijo, oh, algo anda mal con mi rodilla. Ha sido muy malo y el médico no puede hacer nada por mi rodilla. Así que oré por su rodilla allí mismo. Y ella regresó unos días después y dijo, Craig, eres genial. Mi rodilla ha mejorado desde que oraste por ella. Ahora necesito que me hagan un trabajo en los pulmones porque he estado tosiendo sangre y el médico cree que tengo cáncer de pulmón. Le dije, está bien, pasaré durante mi hora de almuerzo y oraré por usted. Pero mientras tanto, había estado lavando las paredes de su vecina de al lado que acababa de morir de cáncer de pulmón, una fumadora empedernida. Le mostré el cubo de enjuague, parecía goma laca. Dije, ya sabes, probablemente así es como se ven tus pulmones ahora. Realmente necesitas dejar de fumar. Ella dijo, ya sabes, mi médico también dice lo mismo. En cualquier caso, pasé por su hora de almuerzo y le dije, voy a orar por ti. Pero ya sea que Dios te sane o no, algún día vas a morir y necesitas estar listo para encontrarlo. Entonces, ella oró conmigo para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y luego oré para que ella fuera sanada. Su informe fue que después de eso nunca tosió sangre y el médico decidió que, después de todo, no tenía cáncer de pulmón. Vivió durante muchos, muchos años más. Eso fue precisamente cuando era un joven cristiano. No era oficialmente ministro ni nada parecido. Entonces todos podemos orar. Algunas personas tendrán más talento en esto que otras, pero esto es algo que podemos hacer y que puede ayudar a las personas y también puede atraer su atención al Evangelio. Bueno, en las próximas diapositivas veremos Hechos 1, 8, donde habla sobre el poder y podemos hablar sobre las señales que conducen a conversiones en la historia. Y hoy probablemente no lo haga porque ya lo hice. Pero basta con mirar algunos ejemplos en Hechos. Hechos 1, 8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. ¿Qué quiere decir Lucas con poder? En el Evangelio de Lucas, el poder no exclusivamente, pero sí con mayor frecuencia, se asocia con la expulsión de demonios o la curación. 436, 517, 619, 846 y 9 a 1. Nuevamente, en el libro de los Hechos, Hechos 3 y 12. No es solo el poder o la santidad con la que este hombre fue sanado. Fue por el nombre de Jesús, por su poder. En el capítulo 6 y versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia y poder y por eso hacía prodigios y señales. En el capítulo 10 y versículo 38, Jesús ungido con el Espíritu y poder estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, cuando hablamos de poder en Hechos 1, 8, creo que debemos pensar no solo en el poder para testificar en general, sino también en que Dios a menudo confirmará nuestro testimonio respondiendo oraciones y haciendo cosas que realmente llamarán la atención de la gente. Su poder proveniente del Espíritu y el Espíritu se asociaba ampliamente en los círculos judíos con el empoderamiento profético. Hablaremos de eso más adelante. Aquí hay solo una foto de mi esposa y yo frente al departamento de Mabel Cooper donde oré por ella. Creo que en este punto voy a saltar adelante porque ya he hablado de las señales. De hecho, tengo algunos diferentes aquí, pero no necesito hacerlos todos. Entonces, llamar la atención a través de señales. Pablo posiblemente creció en esto a través de su ministerio. Leemos en Hechos 13 donde Sergio Paulo presencia a Elemas Bargesis quedó ciego. Eso llama su atención. Y Hechos 14, dice que se estaban haciendo señales y prodigios por manos de los apóstoles Bernabé y Pablo, Pero cuando llegas a Hechos 19, estás en el tipo de escala que tenías en la iglesia de Jerusalén. Quiero decir, creció en esto. Y sé de casos en los que esto también ha sucedido hoy, donde comenzó poco a poco o, a veces, una persona estaba orando por otras personas durante uno o dos años y no sucedía nada. Pero estaban seguros de que se suponía que debían hacerlo. Y puede resultar muy desalentador. Normalmente, incluso si no oras por las personas, a veces se mejoran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios simplemente construyó nuestros cuerpos a menudo para mejorar? Ese también es el regalo de Dios. Pero en cualquier caso, después de uno o dos años, de repente en una semana, un montón de personas empezaron a sanar y empezó a propagarse a partir de ahí. Creo que es una forma de hacernos saber que no somos nosotros, es Dios. Y cuando Dios decidió encenderlo, estaba listo. Así que no nos atribuimos el mérito. El crédito pertenece al nombre de Jesús. Él es quien hace la obra a través de nosotros. Pero Pablo tal vez creció en esto durante su ministerio y reconoció que la atención era para el Evangelio, no para sí mismo. Otra característica del evangelismo en el Evangelio es que a veces Dios simplemente arregla las cosas. Él simplemente organiza las cosas. No lo esperamos. Tienes una visión paralela. Cornelio y Pedro tienen estas visiones. Pedro no habría estado disponible para ir a ver a Cornelio antes de esto, pero Dios claramente lo envía. Entonces él va y Dios está ansioso por derramar el Espíritu. Dios ni siquiera espera a que Pedro termine su sermón, sino que lo interrumpe y derrama el Espíritu sobre estos gentiles que están reunidos. Otro caso obvio es cuando Filipe es enviado a algún lugar en circunstancias muy inusuales, pero llega allí y encuentra a un funcionario africano leyendo la Biblia. Y el funcionario africano le pregunta, leyendo Isaías capítulo 53 sobre el siervo sufriente, ¿de quién habla esto? Bueno, habla de una configuración. Quiero decir, Felipe le predica y Dios simplemente preparó la situación. Recuerdo una vez cuando yo era un pastor joven e íbamos a hacer un picnic en la iglesia. Estábamos recién reunidos y siempre estoy feliz de compartir el Evangelio, pero eso no era lo que tenía en mente en ese momento. Recién nos estábamos preparando. Hasta ahora solo éramos dos y estábamos reuniendo algunas cosas. Y una joven se acercó a mí y me dijo, ¿es esto un picnic en la iglesia? Dije que sí. Ella dijo, ¿puedes decirme cómo ser salvo? Dije que sí. Ella dijo, espera ahí mismo. Mi hermano también quiere saber cómo ser salvo. Eso fue una trampa. Quiero decir, el Señor estableció eso. Realmente no tuvimos que hacer ningún trabajo en ese caso. Otros casos son más difíciles, pero queremos ser obedientes en cada situación. La forma en que vivimos también es una cuestión de evangelización. Sabes, al final del sermón de Pedro, 3.000 personas recibieron a Cristo en Hechos 2 y 41. Pero si nos fijamos en la estructura literaria de ese último párrafo del capítulo 2 de Hechos, también concluye con una evangelización eficaz de otra manera. Habla de la iglesia después de que estas 3.000 personas se convierten, comparten la adoración, comparten comidas, oran unos con otros. Son incluso tan radicales que comparten posesiones. Y en el versículo 47, el Señor les estaba dando favor y añadiendo a su número diariamente los que se van salvando. En otras palabras, una forma de evangelizar fue lo que pasó con Pedro. Dios puso una señal dramática, y llamó la atención de mucha gente. Pedro tuvo la oportunidad de predicar. Pero en el versículo 47, la gente vio cómo vivían los cristianos y eso fue lo que los llevó a la fe. Y seguían siendo añadidos a la iglesia. ¿Ves algo similar a eso en otras partes del Nuevo Testamento? Me refiero, por ejemplo, a lo que Jesús dice en Juan 1 y 34 y 35, dice, «Amaos unos a otros como yo os he amado». A eso lo llama un mandamiento nuevo. No era nuevo porque era amor. Levítico 19 versículo 18 hablaba de amarse unos a otros como a uno mismo, pero era nuevo porque era una nueva norma. Amaos unos a otros como yo os he amado. Así todos sabrán que sois mis discípulos. Si se aman unos a otros como yo los he amado, si vivimos de tal manera que la gente pueda ver el corazón de Jesús, entonces estarán expuestos a Jesús a través de eso. Y eso les llamará la atención. Eso también es una señal. En Juan 5 y 23 ora por la unidad de sus seguidores para que el mundo sepa, dice Jesús, que tú, Padre, los has amado como a mí. Ahora, hablando de unidad, la gente debate sobre la unidad de las iglesias. No todos tenemos que pertenecer a la misma iglesia. Ni siquiera tenemos por qué creer todos exactamente lo mismo. Somos hermanos y hermanas si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo seguimos. Pero en el caso de la unidad es cuando nos amamos unos a otros. Unidad es cuando trabajamos juntos, servimos juntos por el Evangelio. Bueno, estas son algunas maneras de llamar la atención sobre el Evangelio.
¿Ahora? ¿A dónde ir?
Bueno, en esto tenemos que equilibrar varios factores. Pero el factor más importante, por supuesto, es hacia donde conduce Dios. Quiero decir, si Dios te está guiando, entonces será mejor que vayas allí. Y puede que sea difícil. Es posible que se necesiten años para ver frutos, o es posible que los veas rápidamente. En realidad, por lo general, Dios nos lleva a través de pruebas antes de darnos demasiado fruto para que no nos envanezcamos. Pero a dónde Dios nos lleva, a veces puede ser solo en un momento. Quizás tengamos que irnos en cualquier momento. Eso lo ves en Hechos capítulo 8 y versículo 29, donde el Espíritu le dice a Felipe, «Ve, únete a este carro. Y comparte a Cristo con el funcionario de la corte africana». O en el capítulo 10 y versículo 19, donde el Espíritu le dice a Pedro, «Hay unos hombres que han venido a verte. Tienes que ir con ellos». Los he enviado a causa de la visión que había recibido Cornelio. Bueno, a veces la guía del Espíritu es negativa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16 y versículo 7, no fue tan difícil cuando Pablo estaba volviendo sobre los pasos de donde había evangelizado con Bernabé, pero en realidad no había estado liderando la misión antes. Y ahora va más allá de estas iglesias que ya han fundado. Y parece que las cosas se están hundiendo. El Espíritu dice no cuando quiere ir a Bitinia. El Espíritu dice no cuando quiere ir a Asia, es decir, Asia, la provincia romana de Asia y Asia Menor Occidental. Ahora bien, ese no fue un no temporal en Hechos 16.6. Más tarde, termina, hay un poderoso avivamiento en Asia Menor, pero él aún no estaba listo. Podría haber estropeado las cosas. Entonces, el Espíritu dijo, no, él no fue allí. Luego llegan a Troas, que es un lugar natural al que ir. Son unas 100.000 personas. Es una ciudad muy estratégica, pero llega a Troas y tiene una visión nocturna. Y la visión es alguien de Macedonia que dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Él y los demás, incluido Luke, se reúnen e interpretan eso. Dicen, ¿qué significa eso? Debe significar que se supone que debemos ir a Macedonia. Y no fue una visión de la aparición de Jesús. No fue nada más explícito que eso. Y llegan a Macedonia y son golpeados y sufren a lo largo de Macedonia. Filipos es difícil. Tesalónica es difícil. Incluso los expulsan de Berea. Tienen que perseverar basándose en la guía que tuvieron. Pero fue algo de orientación y algo de orientación es mejor que ninguna orientación. Entonces se fueron con lo que tenían. A veces podemos pensar que Dios nos está guiando a cierto lugar por una razón. Dios puede tener una razón diferente en mente, pero si hacemos todo lo posible para seguir su dirección, Dios puede ordenar nuestros pasos. Nuestro trabajo es simplemente hacer lo mejor que podemos. A veces se trataba de puertas abiertas. Salieron de Macedonia hacia Acaya. En realidad, Pablo fue expulsado de Macedonia y tuvo que ir a Acaya. Pero había puertas abiertas en Acaya y pudo ministrar allí. No menciona ninguna revelación. Es posible que Pablo haya tenido uno, pero básicamente lo que sí sabemos es que Pablo tuvo que ir a Acaya. Fue enviado allí como un lugar para mantenerlo más seguro. Allí la gente tenía una mentalidad un poco más abierta. Y a veces la voluntad de Dios, la dirección de Dios, nos lleva al sufrimiento. Hechos capítulo 21, hay advertencias proféticas. Esto es lo que vas a enfrentar si vas a Jerusalén. Y los amigos de Pablo decían, no vayan porque sabemos lo que el Espíritu está diciendo. Y Paul dijo que estoy preparado para morir si es necesario. Pablo conocía la voluntad de Dios para él. Y entonces, ya sabes, Por más grandioso que fuera que sus hermanos y hermanas lo amaran y que estuvieran escuchando parte de lo que Dios estaba diciendo, fue grandioso que Pablo fuera advertido, pero Pablo sabía que se suponía que debía ir. Y finalmente desistieron y dijeron, «Hágase la voluntad del Señor». El hecho de que Dios te esté guiando hacia algo no significa que no vayas a tener dificultades con ello. No significa que no vayas a sufrir. De hecho, normalmente, cuando nos adentramos en algo que abre nuevos caminos, habrá dificultades. No hay que provocarlo. No tienes que decir, por favor dame algo o no nos lleves a realizar pruebas. Pero si llega, y normalmente sucederá, Dios lo usa para enseñarnos a depender más profundamente de Él y nos hace más fuertes. Y en los lugares donde Pablo ministró, como en Tesalónica y Filipos, vieron por lo que pasó. Y pudo apelar a eso y decir, ya sabes lo que cuesta seguir a Jesús. Y pudieron perseverar con más fuerza gracias a eso. Debido a que fue a Jerusalén, pudo predicar el Evangelio en el templo. Pudo predicar el Evangelio en Roma mientras estaba prisionero. Planeaba ir a Roma de todos modos, pero como prisionero, en realidad pudo predicar a personas a las que de otra manera no habría podido predicar, miembros de la guardia pretoriana, e incluso presentar el Evangelio ante la corte de Nerón. Probablemente Nerón no estuvo allí la primera vez, sino para presentar el Evangelio ante la corte real. Sin embargo, cuando no tenemos ninguna dirección concreta, la comisión permanece. Hechos capítulo 1 y versículo 8. En Hechos capítulo 13 y versículo 2, ya sabían que eran enviados, pero aún no habían ido porque aún no era el tiempo. Pero ahora fueron enviados. Entonces, no siempre significa que nos mudaremos a alguna parte. Algunos de los primeros cristianos tuvieron que mudarse porque eran perseguidos y Dios estaba usando eso para difundir el Evangelio. Pero a veces es donde estás. Simplemente lo compartes con las personas que te rodean y lo compartes de forma natural porque esto es lo que te importa. Esto es lo que te apasiona. Pero incluso cuando no tenemos una dirección particular o una comisión particular, tenemos la comisión general, la gran comisión. Podemos comenzar con la conexión que Dios proporciona. Bueno, ¿dónde empezó el 12? Comenzaron en Jerusalén donde se encontraban en ese momento. No se trata de dónde eran, sino de dónde estaban. Probablemente se quedaron allí demasiado tiempo, pero el Señor tenía su manera de asegurarse de que el Evangelio llegara más allá de Jerusalén. Había cristianos judíos en la diáspora, es decir, creyentes judíos de fuera de Judea, fuera de Jerusalén, que se habían establecido en Jerusalén. Hechos 11 y 20 dice que eran creyentes de Fenicia, Chipre y Antioquía. Comenzaron a compartir el Evangelio con personas de sus propios grupos étnicos en Antioquía. Podría ser lo que algunas personas llaman evangelismo de amistad. Pudieron hacer evangelismo relacional con personas con quienes tenían algunos intereses y factores comunes. Con el tiempo también podremos compartirlo con los griegos. Comenzaron la transición de esa manera, lo cual fue mucho más difícil para alguien como Peter. Estas personas ya eran biculturales. Ya tenían algunas conexiones culturales que iban más allá del tipo de conexiones culturales que tenían Pedro y los 12. Bernabé y Saulo en Hechos 13 parten hacia Chipre. Bueno, ¿por qué Chipre? Una cosa era que probablemente era el lugar más cercano para navegar, pero otra cosa era, ¿adivinen de dónde era Bernabé? Quiero decir, Bernabé tenía conexiones en Chipre, así que tenía sentido. Pablo ministra en Cilicia. Hechos no explora eso en detalle, pero Hechos 9 y 30 sí dice que fuera Cilicia y Asiria y que ya había estado en Siria. Y Gálatas 1,21 dice que ministró en Siria y Cilicia. Por lo tanto, no sorprende que tenga conexiones allí. Es posible que algunos de ellos no hayan funcionado muy bien, ya que aparentemente tendrá que tener cuidado más tarde. Pero en cualquier caso, en Hechos 13, ¿por qué fueron a Antioquía de Pisidia? Había lugares más poblados en la costa. Antioquía de Pisidia tenía quizás 5.000 ciudadanos romanos más otros residentes. Y algunas de las ciudades de la costa tenían como 100.000 habitantes. ¿Por qué ir a Antioquía de Pisidia? Bueno, en este caso Hechos no nos dice esto, pero puede haber una razón que sugiere la arqueología. Por supuesto, si navegas hacia el norte desde Papos, llegarás a la zona costera, mientras que si navegas hacia el interior, llegarás a Antioquía de Pisidia. Pero hay otras zonas de la costa de Lisia que estaban más pobladas.
¿Por qué ir a Antioquía de Pisidia?
Sabemos por la arqueología que los Sergii Poyae, la familia de la que formaba parte Sergius Paulus, el gobernador de Chipre, tenían enormes propiedades en esa región, al noreste de Antioquía de Pisidia y al norte de Iconium. Y probablemente iban allí en parte porque tenían conexiones. Es posible que hayan recibido una carta de presentación de Sergio Paulo. Ahora, Pablo fue especialmente a donde estaba distintivamente equipado. A veces he luchado porque me encantaba ministrar a la gente individualmente en la calle, pero el Señor me dio dones académicos y había lugares a los que podía ir debido a esos dones a los que otras personas no podían ir. Y entonces me di cuenta de que, por mucho que me guste hacer otras cosas, necesito ir a donde esté especialmente equipado. Pablo fue especialmente a las zonas urbanas. En Antioquía, donde ministra al comienzo de Hechos 13 y al final del capítulo 11, Pablo estaba especialmente equipado para eso. Para algunos lugares está especialmente equipado, pero Paul fue educado. Era ciudadano romano. Había lugares donde él podía ministrar de una manera especial, como Roma, porque era ciudadano romano, donde otras personas no habrían obtenido una audiencia tan fácilmente. O incluso en Corinto o Filipos, que eran colonias romanas. O incluso Antioquía de Pisidia era una colonia romana. Estos fueron lugares donde Pablo tuvo incursiones especiales. Éfeso le dio un tipo diferente de avances especiales debido a su educación y su experiencia. Pablo pudo haberse dado cuenta de algo de esto cuando en realidad, después de ser golpeado en Filipos, el carcelero de Filipos pudo haber dicho, ya sabes, una vez que descubre que son ciudadanos romanos, ya sabes. Eso en realidad es respetado aquí. De hecho, aquí se lo toman en serio. De hecho, se toman en serio la ley que prohíbe golpear a los ciudadanos romanos aquí. El hecho de que Pablo y Silas fueran ciudadanos romanos se convirtió en un gran problema en los otros lugares a los que iban. Y tal vez una de las razones por las que Pablo pasa 18 meses en Corinto. Lo que me gusta pensar, por supuesto, es que lo primero es la dirección de Dios. Pero otro tema en el que me gusta pensar es dónde no se predicará el Evangelio si no lo hago. Si no tengo ninguna otra guía específica, si tengo que elegir entre dos cosas que están abiertas a mí, quiero hacer la que no se hará si no la hago. Alguien más puede pasar por aquí. Su ministerio puede ser más grande. Gloria a Dios por su ministerio. Pero si ambos vamos aquí y dividimos el ministerio y esto no se hace, no es bueno. Entonces, si es importante, entonces ese es uno de los factores a tener en cuenta. Otro factor a tener en cuenta son los centros de difusión de la cultura popular. Antioquía era multicultural. Tenían un equipo de liderazgo multicultural allí porque era multicultural. Y a menudo se corrió la voz desde las ciudades y desde estas áreas multiculturales. Pablo puede hacer eso en Éfeso. Dice que mientras está en Éfeso en Hechos capítulo 19 versículos 10 y 17 y 20, la palabra del Señor se extendió desde allí a toda la provincia del Asia Romana, siendo Éfeso la ciudad más prominente del Asia Romana. La gente iba y venía de Éfeso todo el tiempo. Si llegaras a la gente de allí, estarías llegando a personas de otros grupos étnicos y de áreas circundantes y se propagaría más rápido. Puedes pensar en mi país, puedes pensar en campus donde el cambio de una generación es a menudo de 4 años. A algunas personas les lleva más tiempo, pero 4 años. Se puede pensar en estudiantes internacionales, algunos de los cuales podrán llevarse las buenas noticias consigo, tal como el funcionario de la corte africana pudo llevárselas consigo. En su contexto, puede ser diferente, pero donde quiera que esté, lugares multiculturales, lugares donde pueda llegar a grupos de personas a las que se puede llegar allí, es posible que no necesite viajar 500 millas o 700 millas o tratar de viajar un montón de millas. Diferentes lugares. Es posible que Dios haya traído a la gente hasta usted. Y Antioquía era un lugar así y Pablo estaba listo para alcanzar a la gente allí. El objetivo de Pablo dentro del imperio era Roma. Quizás hayas escuchado el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, eso es porque Roma construyó los caminos, pero era verdad. La gente iba y venía. Pablo, antes de ir a Roma, Romanos 16 muestra que conocía a mucha gente en Roma. ¿Por qué? Porque la gente iba y venía de Roma todo el tiempo. Si llegabas al corazón del imperio, llegabas a Roma, desde allí el mensaje se difundiría muy bien. Hoy en día, bueno, quizás Internet sea un ejemplo de eso.
Es bueno tener algo orientado a la congregación para que puedas discipular a la gente, pero Internet es un lugar donde mucha gente se congrega intelectualmente. Quizás algún día la red eléctrica se corte y eso no será cierto, pero ahora es un lugar donde tenemos muchas oportunidades. Solo asegúrate de saber lo que estás haciendo. Hay algunos cristianos que dicen algunas cosas en Internet. ¿Cómo debería decir esto? Yo era ateo antes de mi conversión y por eso amo a los ateos. Entiendo algo de los ateos, pero algunos de los nuevos ateos simplemente están diciendo tonterías en Internet. No tienen la menor idea de lo que están hablando. Están recogiendo otras cosas de Internet. A veces aprenden cosas de intelectuales que son intelectuales en un área, pero no tienen el más mínimo conocimiento de filosofía o de las materias en las que abundan. Pero a veces hay cristianos que hacen exactamente lo mismo y es una vergüenza. Conozco a algunos ateos que se sienten avergonzados por algunos de los nuevos ateos en Internet, y conozco a algunos de nosotros, cristianos, que nos sentimos avergonzados por algunas de las cosas que algunos cristianos hacen en Internet. Por favor, estén informados cuando hablen de las cosas, pero sobre todo, hagan lo que hagan. Háganlo con amor porque estamos llamados a amar al prójimo pase lo que pase. En términos de extensión, logística. Bueno, tenemos mucho material que podemos aprender sobre logística y actos, aunque parte es principalmente para esa cultura, pero nos da modelos sobre cómo ser relevantes para nuestras propias culturas. Por ejemplo, se reunían en los hogares. Por lo general, no tenían edificios públicos disponibles. Podrían reunirse en el Templo de Jerusalén, pero no se reunirán en el Templo de Afrodita en Chipre, ni en el Templo de Artemisa en Éfeso, ni cerca de Éfeso, ni en el Partenón, ni en el Templo de Atenea en Atenas. Entonces la gente se reunía, especialmente en los hogares. Ese fue un problema logístico. Eso es lo que estuvo disponible durante los primeros 3 siglos. Allí era principalmente donde se reunía la iglesia. No es que estuvieran en contra de reunirse en otro lugar. Quiero decir, Pablo hablaba en sinagogas y usaban casas más grandes cuando tenían casas más grandes disponibles. Y en Jerusalén tuvieron las reuniones de hogar y tuvieron la reunión más grande. Pero las casas son económicamente viables. Los hogares también son más fáciles si hay persecución. Las casas están más cerca para que las personas lleguen a ellas si necesitan caminar en términos de llegar a los vecindarios. Por supuesto, en aquel entonces no tenían autos, pero usaban lo que tenían y lo que tenían era efectivo. De hecho, en los hogares tenían formas de discipular a las personas de una manera más íntima. El ministerio en equipo fue otro factor. En Hechos capítulo 13 y en otros lugares, ves que tienes liderazgo de equipo en Hechos capítulo 13. Los 2 primeros versículos y Bernabé y Saulo son enviados como un equipo misionero y se llevan a Marcos con ellos. Más tarde, cuando Pablo va con Silas, recluta a Timoteo para que lo acompañe, y luego Lucas se une a ellos. Más adelante en Hechos capítulo 20, Pablo tiene a muchas de las personas a las que ha estado asesorando, representantes de diferentes ciudades que vienen con él a Jerusalén para llevar la ofrenda. Aunque Lucas no menciona mucho la ofrenda, solo una vez. Pero en cualquier caso, ministerio en equipo. Ahora, soy introvertido y a menudo he salido solo porque, bueno, al igual que Pablo en Atenas, si no hay nadie contigo, eso no significa que no debas compartir el Evangelio. Pero, deliberadamente, suele ser mejor salir con alguien. Probablemente me han golpeado más veces de lo necesario por salir solo a lugares que a veces eran peligrosos. Pero otro problema logístico que vemos en el crecimiento de la iglesia es su estructura de liderazgo. Tenían ancianos o supervisores. Ahora bien, estas estructuras de liderazgo fueron tomadas prestadas de una cultura más amplia. El antiguo Israel tenía ancianos que guiarían los asuntos de la aldea local y los ancianos supervisarían las sinagogas. El título de supervisor se usó en algunos entornos de liderazgo griego y también se usa su equivalente hebreo. Mabachar, si lo pronuncio correctamente, se usa en los rollos del Mar Muerto para los supervisores de la comunidad de Qumran. A veces ya hay algo disponible en la cultura. No tiene por qué ser completamente diferente. Si funciona, puedes adaptarlo, siempre que no tenga nada de malo. Y se hicieron cargo de algunas de las estructuras de liderazgo dentro de la cultura. Pablo quería que hubiera líderes en las congregaciones locales para darle estabilidad. Entonces, en Hechos 2 y 23, cuando regresan a estas iglesias, simplemente han comenzado estas iglesias. No es que estos sean ancianos cristianos experimentados, pero son los mejores que tienen. Y entonces, los pusieron a cargo por el momento para ayudar a supervisar las cosas. Tienes que trabajar con lo que tienes. Así también, otra cuestión logística, la cuarta que menciono, es que estaban dispuestos a confiar en lo que Dios estaba haciendo. Por eso podían delegar. Por eso los doce estuvieron dispuestos a delegar a los siete en Hechos capítulo 6, siguiendo el ejemplo de Moisés en Éxodo 18 y Deuteronomio 34, delegando a los 70 ancianos o delegando a Josué, imponiendo manos a Josué. Y entonces el Espíritu vino sobre él tal como ocurre con los siete en Hechos capítulo 6. Delegar significa que confiamos en lo que Dios está haciendo. Ahora sabemos por otras partes del Nuevo Testamento que a veces las cosas salen mal. Hace todo lo posible para asegurarse de delegar solo en personas que sean muy responsables. Y lo hicieron en Hechos 6, pero a veces la gente cambia o lo que sea, pero hacemos lo mejor que podemos. Pablo instaló líderes nuevamente en Hechos 2 y 23. Más adelante en las epístolas pastorales, cuando dice, impongan las manos a uno de repente, no impongan las manos a nadie demasiado rápido. Bueno, esto es un énfasis. Aquí es donde tienen creyentes desde hace al menos 10 años. Entonces, tienen más con qué trabajar. Pero a veces tienes que trabajar con lo que tienes y ayudar lo mejor que puedas con eso. Cuídalo como puedas, pero Paul sigue siendo expulsado de las ciudades. Entonces, está haciendo lo que puede. Confiando en lo que Dios está haciendo. También lo ves en Hechos capítulo 8, el empoderamiento del Espíritu. Bueno, ¿de qué se trata el empoderamiento del Espíritu en el libro de los Hechos? Hechos capítulo 1 en el verso 8, el Espíritu vendrá sobre vosotros y seréis testigos. El poder del Espíritu fue para dar testimonio. Y eso viene sobre todos los creyentes. En Hechos capítulo 2, dice al final de su sermón en 2 y 39, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Pero llegas al capítulo 8 de Hechos. Ahora, el pueblo judío esperaba que en la restauración de Israel, Dios derramara su espíritu sobre su pueblo. No esperaban que el espíritu fuera derramado sobre los samaritanos. Pero cuando los samaritanos recibieron el mensaje acerca de Jesús, los jerosolimitanos dijeron, bueno, tenemos que investigar esto. Filipo era más bicultural. Él había seguido adelante y había tenido que abandonar Jerusalén de todos modos. Y Pedro y Juan fueron allí y vieron que este era un dios. Y impusieron manos sobre los samaritanos para que recibieran el Espíritu. Bueno, ¿cuál es el punto de eso? Recuerda para qué nos es dado el Espíritu. Por supuesto, Dios nos da el Espíritu por más de una razón. Pero en Hechos, el enfoque principal es que el Espíritu nos da poder para ser testigos. Los samaritanos ya no eran solo objetos de misión. Los samaritanos se convirtieron en socios en la misión. Y a veces en el pasado hemos tenido misioneros que van a lugares, inician iglesias y luego dirigen iglesias durante 100 años. Pero ese no era el modelo que tenemos en el libro de los Hechos. Es fantástico ir a un lugar y comenzar iglesias. Pero una vez que los creyentes llegan a cualquier nivel de madurez, entonces se convierten en socios. Ahora es posible que tenga socios con más experiencia y con suerte, la gente admira a los socios que tienen más experiencia. Obviamente, la gente buscaba liderazgo en la iglesia de Jerusalén en muchos aspectos. Pero también debemos reconocer que Dios da el Espíritu a todo su pueblo. Todos nos convertimos en hermanos y hermanas. Y sí, la gente se equivoca, pero debemos estar preparados para confiar en la obra del Espíritu en nuestros hermanos y hermanas y escuchar a personas que tienen diferentes perspectivas culturales. Quizás sean los ideales para alcanzar su propia cultura. Pero, por supuesto, queremos escuchar a quienes tienen experiencias especiales. Eso es lo que podemos aprender unos de otros. Logística además, el quinto punto, personas con recursos económicos. Ahora, si estuvieras en mi curso sobre Mateo, me escucharías decir mucho de lo que Jesús dijo sobre las posesiones. Y Lucas es aún más fuerte en eso, en cuanto a compartir posesiones con los pobres. Hablaremos más sobre eso en Hechos capítulo 2. Pero eso no significa que dejemos de lado a las personas que tienen recursos económicos. A todos nos dan diferentes regalos que traer y las personas con recursos económicos tienen un regalo que traer. Verás que en Lucas capítulo 8 en el versículo 3, estaban mujeres viajando con los discípulos. Viajando con Jesús y los discípulos que le estaban ministrando de sus propios recursos. Eran mujeres bastante acomodadas y ayudaban a mantener la misión. Nadie se estaba haciendo rico con eso. Nadie vivía ricamente, pero tenían comida para comer. Hechos capítulo 18, versículo 7, cuando se recibe un regalo de la iglesia de Macedonia, Pablo está agradecido de tenerlo y puede dedicarse más plenamente en términos de su tiempo al ministerio de la palabra. También contamos con personas con recursos didácticos. Lo vemos con Crispo, quien era gobernante de la sinagoga en 1808. Es digno de mención. Se vuelve creyente. Bueno, ya tiene algunos antecedentes. Él ya sabe algunas cosas que pueden ser útiles. Eso no significa que sea tan maduro en el Señor, tal vez como cualquier otra persona, pero la mayoría de la gente en Corinto eran nuevos creyentes en ese momento. Todos ellos excepto Pablo y probablemente Aquila y Priscila. Pero Apolos es un creyente bastante nuevo. Necesita que le expliquen cosas, algunas cosas que no entiende. Pero está tan equipado con la Torá que una vez que la entiende, es capaz de hablar elocuentemente dentro de sus círculos de influencia y dentro de círculos que escucharían al amable de argumentos que pudo dar. Entonces hay personas con recursos didácticos, personas con antecedentes que los equipan de manera especial. Ya sea que tengas experiencia como pescador, podrías convertirte en un pescador de personas. Si tu origen es el de un pastor, podrías convertirte en un pastor de personas, como en el caso de Moisés y David o los discípulos que eran pescadores. Dios, no siempre, tendrá que dejar algunas cosas detrás de nosotros, pero a menudo Dios tomará cosas de nuestro pasado en formas que no imaginaríamos y las usará para bien. Luego, hay algunas cosas terribles en nuestro pasado que, ya sabes, necesitamos ser consolados, pero podemos encontrar que otras personas pueden ser consoladas a través del consuelo que recibimos del Señor con esas cosas. Entonces, las personas con ciertos tipos de recursos, no ignoremos los recursos que están en el cuerpo de Cristo. La gente tiene dones y habilidades. Cuando yo era pastor, había alguien en la congregación que se especializaba en teatro. Y así hicimos uso de sus habilidades en la congregación. Había alguien que estudiaba guitarra cuyas habilidades podíamos utilizar. Y ya había varias habilidades diferentes y otras que querían cultivar habilidades. Otro punto que es valioso es que es importante informar a tu base de operaciones o a tus seguidores. Quiero decir, una cosa es si eres la base de operaciones y estás ministrando a las personas que te rodean, pero si alguien entra en una situación transcultural, ya sea en otro país o simplemente en otro tipo de situación dentro del mismo país, acercándose a otros grupos de personas o reubicándose en una parte menos evangelizada del país, es importante informar a la base de operaciones, a las personas que están brindando apoyo, ya sea apoyo financiero o apoyo de oración. Debido a mi situación actual, no necesito apoyo financiero. No lo he necesitado. No necesito apoyo financiero. El Señor lo proporcionó de diferentes maneras en el pasado. Pero solo dos veces pensé que intenté recaudar dinero para un propósito y no tengo el don de recaudar fondos. En ninguno de los casos funcionó muy bien. Pero necesito apoyo de oración. Recluto gente para que oren por mí. Y tengo un equipo cercano de partidarios de la oración, unas 20 personas. Esa es solo la cantidad de personas que tengo o cerca que hacen eso. Podría ser un número diferente, pero a ellos les envío actualizaciones de oración con regularidad. Bueno, en cualquier caso, otra cuestión logística, apologética jurídica o apologética publicitaria. A veces las personas realmente tergiversan a los cristianos y realmente tergiversan a Jesús y tergiversan de qué se trata el Evangelio. Bueno, ¿de qué trata Hechos 24 al 26? Paul ha sido acusado falsamente y tienes toda esta larga sección de disculpas. Eso nos sugiere que la apologética es algo importante que hacer. Y si seguimos el ejemplo de Lucas, también nosotros estaremos preocupados. Quiero decir, no puedes refutar todos los rumores. No se puede satisfacer el escepticismo de todos. Pablo habla de cómo él fue objeto de calumnia. Algunas personas lo respetaban. Algunas personas le faltaron el respeto. Tuvo que vivir con ambos. Pero la apologética legal y la apologética publicitaria, en la medida de lo posible, exponen a la gente a la verdad. Si son acusaciones falsas en la iglesia primitiva, decían que los cristianos eran culpables de incesto y canibalismo porque probablemente, especialmente en el siglo II, decían que los cristianos decían, te amo, hermano. Te amo, hermana. A. Incesto. O los cristianos dicen que comen el cuerpo y la sangre del Señor. A. Canibalismo. La mayoría de la gente en Corinto eran nuevos creyentes en ese momento. Todos ellos excepto Pablo y probablemente Aquila y Priscila. Bueno, fue útil que Dios levantara apologistas para decir, no, estás entendiendo esto completamente mal. Y estos rumores han tergiversado completamente la verdad. Bueno, no vas a convencer a todo el mundo, pero es importante concienciar a la gente de la verdad para que al menos algunas personas puedan convencerse. Bueno, otro tema de logística, no seas ingenuo. Los problemas vendrán. Eso lo ves en el libro de los Hechos, persecución, división interna, etc. Entonces, toda la demás logística es genial, pero tarde o temprano enfrentarás problemas. Y perdona mis caricaturas. Es algo que uso a veces cuando enseño. Entonces, con eso, nos estamos preparando para pasar al capítulo 1 de Hechos. Quiero dar algunos antecedentes introductorios sobre el capítulo 1 de Hechos porque quiero rastrear el tema de Hechos 1 y 2 juntos. Y esa será la siguiente sección. Pero permítanme primero darles algunos antecedentes introductorios sobre el capítulo 1 de Hechos. Es común tener recapitulación. Cuando se tiene una obra en dos volúmenes o en varios volúmenes, un volumen posterior podría recapitular el final del volumen anterior. Y eso es lo que tenemos con Lucas 24. Gran parte de eso se recapitula de manera resumida y más breve al comienzo del capítulo 1 de Hechos. Y repite algunos de los puntos allí con mayor detalle, los puntos que Lucas quiere enfatizar particularmente. Recuerde, los historiadores tuvieron la libertad de reorganizar las cosas. Tuvieron la libertad de parafrasear. La diferencia en la redacción fue, bueno, a veces fue un descuido accidental, pero generalmente no es un descuido accidental. Ciertamente no en algo tan bien diseñado como lo está Lucas Hechos. Las cosas están redactadas de una manera ligeramente diferente en el capítulo 1 de Hechos, pero comunica el mismo mensaje esencial. Hechos capítulo 1 en el versículo 1, está dedicado a Teófilo. En realidad, eso queda más claro en Lucas capítulo 1, versículo 3, el primer volumen. Pero en el segundo volumen, posiblemente se lo dedique a un patrocinador. Teópilus podría ser su patrocinador, él está apoyando la distribución del libro. O, a veces, simplemente estaría dedicado a una persona destacada cuya atención deseaba llamar. Entonces, la persona haría circular el trabajo y tal vez patrocinaría la realización de algunas copias o algo así. Pero en este caso, claramente, Teófilo es alguien que Luke conoce. Y él sabe que Teófilo también es creyente, pero es el excelentísimo Teófilo. Aparentemente tenía un estatus social muy alto, lo cual era algo muy importante a los ojos del mundo romano. Y se suponía que los cristianos podían superar las diferencias de casta y clase, pero aún podían apreciar que cuando alguien era de una clase social menos alcanzada pero más alta, obteníamos más atención de la gente y podíamos hacer circular las cosas. En Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, hay evidencias de muestra. Habla de Jesús presentando evidencia de su resurrección. Algunas de las evidencias de muestra se enumeran en el capítulo 24 de Lucas, donde se presenta vivo a los discípulos, quiere que lo toquen, come delante de ellos, etc. Por eso en el versículo 4 de Hechos 1 dice que comieron juntos. ¿Por qué es eso importante? Porque en muchas tradiciones judías, un ángel realmente no podía comer comida humana. Entonces, esto enfatiza su fisicalidad, la fisicalidad de la resurrección. Algunos antecedentes sobre la reunión de oración en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Bueno, esto es aproximadamente de una semana a 10 días entre la resurrección y Pentecostés. Pentecostés fue, lo siento, no entre la resurrección y Pentecostés, entre la ascensión de Jesús y Pentecostés. Pasaron unos 50 días después de la resurrección. Entonces, durante una semana a 10 días oran juntos y esperan lo que Dios vaya a hacer. No sabían cuánto tiempo tomaría. En el versículo 12 se habla del Monte de los Olivos o Monte de los Olivos, que aparece también en los Evangelios. Ese es el lugar donde Jesús asciende. Pero según Zacarías 14,4, ese era también el lugar de la esperada venida del Mesías. Entonces, cuando dice, lo verás venir de nuevo tal como lo viste irse. Bueno, incluso en términos de ubicación, eso puede ser cierto. Está aproximadamente a media milla al este del templo y a varios cientos de pies por encima de él. Está cerca del viaje de un día de reposo, como se menciona aquí. El viaje de un día de reposo era de unos 2000 codos, siendo un codo aproximadamente la longitud entre el codo y el dedo más largo. Aunque eso varía de persona a persona, es un estándar aproximado. El capítulo 1 y el versículo 13 habla del aposento alto. Bueno, en términos de un aposento alto que podría albergar a muchas personas, eso solo podría estar en la ciudad alta, la parte más rica de Jerusalén. La mayor parte de la ciudad estaba a sotavento de las alcantarillas, la ciudad baja de Jerusalén. Pero los ricos tenían alojamientos más espaciosos. Ahora, muchos aposentos superiores eran algo así como áticos, pero hay algunos textos judíos que informan que todos los sabios se reunieron en un aposento alto. Así, había algunas casas que podían tener habitaciones superiores muy espaciosas. ¿El 12? ¿Por qué habla del 12? El 12 era el número de las tribus de Israel. Los rollos del Mar Muerto nos muestran que un movimiento de renovación judío podría usar eso cuando pensaba en la restauración de las 12 tribus. Tendrían 12 líderes que serían líderes en Israel cuando Dios restaurara a su pueblo. Para los 12 aquí presentes, los nombres no siempre son los mismos que en otras listas. Las variaciones no son mayores, pero sí tenemos algunas variaciones y en ocasiones más de un nombre, incluso en la misma lista para la persona. Bueno, era muy común que las personas tuvieran varios nombres de identificación, y cualquiera de ellos o ambos podían usarse para la persona. Y si tuvieras un nombre muy común como Simón, entonces casi tendrías que usar otro nombre con él, Simón Pedro, Simón el Celote o Canaán si quieres usar el idioma arameo para fanático. Lo mismo con Judas, Judas Iscariote, aunque obviamente no está aquí, y otro Judas o dos Santiagos diferentes entre los discípulos. Quiero decir, todos esos eran nombres muy comunes, al igual que María era el nombre de mujer más común en Judea y Galilea. Es interesante cómo los nombres más comunes en estos pasajes son en realidad los nombres más comunes del lugar y el periodo que describen, no los nombres comunes de otras partes del imperio. Hechos 1 y 14. En la cultura más amplia, por lo general, se resta importancia al papel de las mujeres, pero aquí la participación igualitaria de las mujeres es digna de mención. El lenguaje de oración, a veces se usaba para una casa de oración fuera de Judea, pero Lucas usualmente usaba la sinagoga para eso. Esto simplemente significa que estaban orando juntos. Y en los versículos 15 al 26, y me ocuparé de este trasfondo muy brevemente, pero reemplazando a un apóstol apóstata, tenían 120. Ahora, en los rollos del Mar Muerto, tenían un grupo de líderes que incluía 12 funcionarios especiales. Debían mostrar que eran el verdadero remanente de Israel. 120 no es exactamente 12, pero parece que está relacionado con eso. Había tradiciones judías de fecha incierta de que hubo 120 ancianos que aprobaron la ley por primera vez, en la época de Esdras. Entonces ya están, bueno, no sabemos si ya lo estaban, pero en una fecha incierta, había una tradición de líderes, 120 líderes en Israel. Además, los rollos del Mar Muerto requieren un sacerdote por cada 10 hombres. Entonces, si tienes 120, bueno, tendría sentido si tienes 12 apóstoles. Pero el punto de Lucas al mencionar los 120 puede ser simplemente que el aposento alto estaba muy lleno, al menos cuando estabas todos juntos. Y en cualquier caso no sabemos si todos estaban allí a la vez. Pero en el versículo 20, Pedro usa una técnica interpretativa judía común que los rabinos judíos más tarde llamaron kolbomer. ¿Cuánto más? Lo usa para tratar con los salmos del sufrimiento de los justos. Si esto fue cierto para un justo que sufre en general, ¿cuánto más debe ser cierto para Jesús? El Salmo 69, versículo 25 y el Salmo 109, versículo 8, ambos hablan de destacados acusadores del sufrimiento de los justos. Y luego, en los versículos 23 al 26, tenemos el sorteo. Los lotes se utilizaban a menudo para tareas especiales. Lo tienes en el mundo griego y en el mundo romano incluso para muchos cargos o asignaciones políticas a las que irían los gobernadores. Lo tienes en el Antiguo Testamento para deberes especiales en una Crónicas 24 y 25 y así sucesivamente. Lo tienes en los rollos del Mar Muerto. Lo tienes en los rabinos. Lo mencionaste en Josefo, donde en realidad echaron suertes para ver quién iba a ser asesinado primero. Josefo de alguna manera sobrevivió hasta el final. Él era quien tenía los lotes. Pero en cualquier caso, también se utilizaba como forma de adivinación en los círculos griegos. Pero se usó una vez antes en Lucas Hechos. Se usa temprano aquí en Hechos. Se utiliza al principio del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, se utiliza para elegir un sacerdote que entre ellos ofrezca el incienso. Y ahí está Zacarías. Bueno, claramente Dios estaba a cargo de ese lote. Y creo que podemos asumir, por lo tanto, que podemos confiar en que Dios también está a cargo de todo esto. Bueno, observe que algunas personas tienen nombres dobles. En el caso de José Barsabás, es un nombre triple cuando intentan elegir entre estos dos que dijeron, bueno, estos cumplen con todos los requisitos. Escojamos lotes para ver cuál quiere el Señor para ocupar este cargo. Entonces, los nombres dobles y triples eran bastante comunes. Y especialmente cuando nombres particulares como José eran tan comunes que requerían alguna calificación. Pero en la próxima sesión, veremos los capítulos 1 y 2 de Hechos y trazaremos un tema que los atraviesa. Y ese es el tema del poder para testificar. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 6, Evangelismo e Introducción a Hechos.